Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del martes 21 de diciembre, día en que comienza el invierno y Día Mundial de la Gamba. Gamba es el nombre que reciben los crustáceos decápodos comestibles del infraorden Caridea, abdomen desarrollado y caparazón flexible, que son consumidos como mariscos. El término gamba tiene su origen en el italiano gamba, que significa pierna, y curiosamente su origen etimológico es el mismo que el del jamón, que también significa pierna. La gamba nace macho, pero puede transformarse en hembra a los 2 o 4 años de vida. Son animales nocturnos y viven en fondos arenosos entre 100 y 450 metros de profundidad. Son ovíparos. Según la especie, pueden llegar a poner hasta 25.000 huevos. Y hasta que desovan, pueden llevar los huevos en la cabeza o en la cola, según la especie. Una vez que nacen, las pequeñas gambitas forman parte del plancton hasta que crecen lo suficiente para irse al fondo y vivir en la arena. En su alimentación son, como digo, omnívoros, comen algas, plancton y, atención, porque también son caníbales. Se comen entre ellas cuando están cambiando el caparazón. Y algo muy curioso es que su corazón está en la cabeza, que lo sepan todos los que chupan las cabezas de las gambas. Y otra cosa aún más curiosa es que sus ojos tienen una vista panorámica de 360 grados, es decir, giran totalmente de manera que pueden ver todo lo que pasa a su alrededor. Si hoy alrededor de las 5 de la tarde comienza el invierno, mañana la lotería dará el pistoletazo de salida a las Navidades.
¿Hay algún truco secreto matemático para ganar en la lotería?
Ah, es la pregunta que nos hacemos todos. El gordo de Navidad es todo un clásico y una de las loterías en las que el personal se gasta más dinero de una tacada. Este año la media por persona va a ser de 66,90 euros. ¿Pero cuáles son las probabilidades reales de que nos toque el gordo? Bueno, pues lo vamos a averiguar en unos minutos con un invitado muy especial. Javier Santamarta es escritor y ahora que se está poniendo mucho en entredicho gran parte de nuestra historia, acaba de publicar Fake News del Imperio Español, embustes y patrañas negrolegendarias.
Es una forma un poco de reflejar, efectivamente, cuáles han sido los hitos, los momentos estelares de esa propaganda, de esos bulos, embustes y patrañas negrolegendarias que han constituido la leyenda negra antiespañola.
Pues ahí queda dicho, Javier Santamarta estará con nosotros a eso de las 12 para hablarnos de su libro con más detalle. Y como cada martes, Pedro Martín llegará con su buena planta para responder a todas las dudas sobre el mundo de la jardinería que han llegado a nuestro correo, que recuerdo que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Todavía estáis a tiempo de mandar alguna consulta, si es que tenéis eso, alguna duda sobre alguna plantita, arbustito, arbolito, huerta, en fin, todo lo que tiene que ver con la flora. Miguel Aguado nos hablará de ecodiseño en su sección Ecología de Andar por Casa. Y en Enganchados en Serie, Clara Esteban nos va a recomendar hoy docuseries relacionadas con el mundo de la música. Y vamos ya, como todas las mañanas, con nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos por la efeméride más destacada de este 21 de diciembre, Nieves.
Hoy he querido poner un poco de paz gracias a un gran poeta, académico de la Real Academia de la Lengua y crítico de arte, llamado José Hierro.
En esta casa había antes lagartijas, jarras, erizos, pintores, nubes, madreselvas, olas plegadas, amapolas, humo de hogueras. Esta casa no es lo que era. Fue una caja de guitarra.
Es uno de los poemas de Pepe Hierro, que falleció un día como hoy del año 2002. Pertenece a la llamada primera generación de la posguerra dentro de la poesía desarraigada. Nació aquí, era madrileño, en 1922, aunque la mayor parte de su juventud la pasó en Cantabria, puesto que la familia se había trasladado a Santander cuando contaba apenas con 2 años. Allí cursó la carrera de perito industrial, pero se vio obligado a interrumpirla años más tarde, en el comienzo de la Guerra Civil, y que, por cierto, le llevó hasta la cárcel. Resulta que su padre, que también estuvo encarcelado, Joaquín Hierro, era un funcionario de telégrafos, que el 18 de julio del año 36 interceptó el cable con el que la Capitanía Militar de Burgos quería sublevar a la guarnición de Santander, pagándolo con la cárcel. Después de pasar por prisión, empezó a desarrollar intensamente su carrera como literato. Recordamos que fue declarado hijo adoptivo en Cantabria en el año 82 y aquí en Madrid, el año de su fallecimiento, el Ayuntamiento le concedió la Medalla de Oro de la ciudad. Ha tenido, sin duda, muchísimos otros reconocimientos y nosotros aquí queríamos homenajearle como uno de los poetas más importantes de nuestro país, que también nos hace falta, Eli, poner poesía.
Pues sí, un poquito. Y hay quienes están de celebración en este Día Mundial de la Gamba. Clara Santoral de este día.
Bueno, hoy vamos a felicitar a los Pedros, que son 218.581, a unas sabiendas de que casi todos ellos pues lo celebran el día 29 de junio, que es San Pedro Apóstol, y es como que tiene más enjundia,
sí,
¿vale? Pero no nos queremos olvidar de San Pedro Canisio, que fue un jesuita, doctor de la Iglesia, nació en Imega, en Holanda. En el siglo XVI, cuando se hizo clérigo, se marchó a Colonia, Alemania, donde fundó varios colegios. Y dicen que tenía un don especial para enseñar de forma muy sencilla sus conocimientos teológicos. Así que, ¿cómo lo aprovechó? Pues redactando catecismos. El nombre de Pedro, ya lo hemos contado en otras ocasiones, viene del latín Petrus y significa piedra. Y también vamos a celebrar a tan solo 77 hombres que llevan el nombre de Miqueas. Miqueas fue un profeta del siglo VIII, era campesino, vivía en una pequeña aldea cercana a Jerusalén, denunciaba a los ricos y poderosos y pensaba que tratar mal al prójimo era la mayor traición a Dios. Fue muy influyente en la sociedad de su época con sus ideas, hasta el punto de que Ezequías, 13.º rey del reino de Judá, introdujo algunas reformas promovidas por estas ideas de justicia social. Y la etimología de este nombre es la misma exactamente que la de Miguel. Viene del hebreo y significa ¿quién como Dios?
Carmen Martín Tejeda nos recuerda un refrán cada mañana. Vamos a saber cuál es el de hoy.
Hoy se da oficialmente por finalizada la temporada de otoño y comienza el invierno, coincidiendo con el llamado solsticio de invierno, que marca el momento en el que el sol está más lejos de nosotros y la duración del día es la más corta posible. Por lo tanto, esta noche es la más larga del año y el refrán para hoy es amanecer y anochecer en diciembre, casi a la vez. Todo esto, claro está, referido al hemisferio norte, porque en la otra mitad del planeta, en el hemisferio sur, ocurre justo lo contrario y están celebrando el solsticio de verano y el día más largo. Pero aquí, en este lado, pues eso, amanecer y anochecer en diciembre, casi a la vez.
Pues haga frío o calor, sea otoño o sea invierno, ahí va nuestra unidad móvil recorriendo la Comunidad de Madrid. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en las puertas de varios colegios preguntando a madres y a padres por la incidencia del coronavirus, cómo están los ánimos entre los escolares y sus progenitores. Los contagios siguen subiendo a 3 días de la Nochebuena y a 2 días del inicio de las vacaciones escolares. La transmisión entre los más pequeños que aún no están vacunados va en aumento y algunas familias han decidido dejar de llevar a sus hijos y son la minoría, os podéis imaginar, porque la conciliación, nos dicen, es imposible en estos momentos. Quedan todavía por delante muchas semanas de vacaciones y en las puertas de los colegios también se habla sobre los test de antígenos, si se han conseguido, si no, qué están haciendo los padres en cuanto a la vacunación de los menores y todavía en muchos casos no se ha decidido cómo van a ser las reuniones familiares. Después contamos todas las impresiones, lo que vamos recogiendo a esta hora, como decimos, en los colegios, en las puertas de los centros, donde se habla y mucho del aumento de los contagios.
Sergio Martín Romo, vamos con el último ratito de oyentes del otoño.
Ah, es verdad, claro.
Claro, a las 5 de la tarde será invierno.
Sí, pues no, yo a las 5 no vengo.
No, pues, ¿no?
Hoy no, vengo a las 11, como siempre. Hoy, una de sonidos. Sonidos que añoras, sonidos que te evocan algo, sonidos incluso en peligro de extinción. Esos sonidos que de repente, ahí te has dado cuenta, que has dejado de escuchar tan a menudo y formaban parte de la banda sonora de tu vida. ¿Hay alguno que te apetece recuperar, oír de nuevo? 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Y se acerca el invierno.
1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, Carlos Honorato, muy buenos días.
A mí me encantaba el sonido ese del chatarrero. ¡Sale el chatarrero!
Uy, se sigue, por lo menos pasando por la puerta de mi casa y sigue.
Del afilador, ese del...
Y el colchonero lanero.
¡Uy, qué
el
maravilla!
Del bando con cornetín.
Sí, 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 sí.
Las campanas de las iglesias, fíjate, que cada vez están más grabadas y son menos campanas.
Es verdad,
bueno,
es verdad.
En fin, sonidos. Pero nuestro juego de agudeza visual de hoy no tiene nada que ver con
¿cómo
sonidos?
Que no?
Bueno.
¿Cuál será el sonido mañana?
Bueno, no me... Niños cantando. Sí, sí.
Bueno, pues a ver, hoy va de lotería el juego.
Bueno, por cierto, mira, me das pie para anunciar que mañana tenemos programa especial de lotería. No podía ser de otra manera.
¿A las 10, no?
No, desde las 8 de la mañana. Aquí todo el equipo. Todos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
¿A las 8?
Mañana seremos los de las 8 del Buenos Días Madrid.
No, hombre, no.
Aquí vamos a estar regalando una cesta de Navidad. Atención, pero vaya pedazo de cesta. Mañana os
hay una menos, creo, me han dicho que
no,
hay una
no,
que
no,
la
no,
van
no,
a mandar
no.
a mi casa que...
¿No? No, no. Tiene de todo, desde un jamón hasta... Bueno, en fin, yo me he quedado a cuadros, de verdad,
sí, sí,
de
sí,
la
sí.
cantidad de cosas que tienen las cestas que vamos a sortear mañana, una por hora. Así que, si queréis compartir con nosotros esa mañana de ilusión y de felicidad de niños cantando...
¡Qué bonito!
¡Oh! ¡Qué cosa más mona! Ya sabéis, desde las 8 de la mañana, especial lotería aquí en Onda Madrid, con los de las 10, que seremos los de las 8 del Buenos Días Madrid.
Estaremos mañana, madre mía. Bueno, pues el Twitter de hoy va de números también, claro.
Bueno.
Números de la lotería. En arroba buenos días OM... te puedes encontrar...
Estoy viendo y es un mareo.
Pues he puesto los números de los últimos 30 años.
Ah, muy bien.
Desde el 91 hasta el 2020.
Venga,
y,
ya.
Sí, 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 eso he hecho, sí. Un trabajo de documentación.
Vamos,
está sudando.
Tremendo.
Copia y pega. Bueno, a ver, entonces, lo que preguntamos es lo siguiente, ¿eh?
A ver.
¿Cuál es el número que más se repite?
En todos los que... O sea, de todas las cifras que
ver,
aparecen
Eli.
En esa imagen, ¿cuál es el número
en
que
la
más
foto,
se repite?
¿Cuál es el número que más se repite?
Bueno, ¿qué posibilidades nos das?
Hay cuatro.
Sí.
Y son las siguientes. El número sería el 0, el 1, el 2 o el 5.
Bueno, pues hoy todo consiste en entrar en nuestra cuenta de Twitter, arroba
fijarse...
buenos días OM. No, fijarse, contar
ahí,
números, porque... contar números.
Ponte a contar ahí, ponte a contar, que mañana contarás el dinerito que ganas.
Ah, bueno, Dios te oiga. En fin. Mira, en este programa ni la lo que no caen son pedradas, pero pedreas ni pero bueno, y votar por una de las posibilidades,
sí.
El 0, 1, 2 o 5. Vamos viendo a lo largo de la mañana qué
sí.
es lo que va votando la gente y a la 1 menos 5, como siempre, damos el resultado bueno.
Exactamente.
Muy bien.
Pues esa es nuestra tarea de hoy.
Pues nada. La tarea de los oyentes es entrar en arroba buenos días OM y jugar con nosotros.
Si en un minutito lo hacéis, si no os cuesta nada, venga,
eso,
ya es gratis,
eso,
anda.
Venga.
Y mañana os damos cestas, es que de verdad.
Bueno, no digas eso porque a ver si todo el que votara va a creer
no,
que mañana tiene una cesta.
No, mañana regalamos cestas
eso.
Y tienes que hacer otras cositas que te dirán mañana.
Perfecto, pues nada, hasta dentro de un ratito, Carlos.
Adiós.
Hasta luego.
Y se acerca el invierno.
Calentito, calentito, llega este tema, lo último de Loquillo, que lleva por título La Libertad, coincide su publicación con el cumpleaños de la persona que hay detrás de Loquillo, es decir, de José María Sanz Beltrán, Loquillo, que hoy cumple 61 años.
Nadie robe la ilusión, que vuelva el brillo a tu mirada. Es momento de pasar a la acción. Que nadie sea más que nadie, que el odio siempre quede atrás.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo, hemos jugado mal, no hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Faltan menos de 24 horas para que tenga lugar el sorteo de la Lotería de Navidad, que repito que vais a poder seguir todos aquí en directo desde Onda Madrid desde las 8 de la mañana. Y seguramente a nuestro invitado como matemático, que es, le han abordado muchas veces para preguntarle aquello de si hay algún truco para ganar. ¿Qué probabilidad hay de que me toque el primer premio? Bueno, esta es una cuestión recurrente estos días, que le voy a trasladar directamente a Eduardo Sáez de Cabezón, que es profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja. Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, muy interesados en saber si podemos tomar algún atajo para ganar la lotería, que mucho sospecho que no. Pero vamos
pues,
a empezar un poco
por... Yo a defraudar, efectivamente.
Bueno, antes de entrar en cuántas probabilidades y posibilidades tenemos de ganar la lotería, fíjate, se habla muchísimo de números afortunados. Muchas veces hay números que no sabemos muy bien por qué, se repiten constantemente en los premios gordos. ¿Existen números que tienen más posibilidades de salir o más probabilidades de salir que otros, o todos los números tienen las mismas exactamente?
Pues todos los números tienen las mismas exactamente. Si a no ser que estuviera algo trucado o algo así, que no lo está, porque eso supera muchísimos controles, no hay ningún número que sea más afortunado que otro. Es verdad que históricamente ha habido algunas terminaciones que han salido más veces que otras, pero es puro azar. El azar no es una uniformidad constante, sino que, bueno, pues a veces hay vaivenes y no hay ningún número que sea más afortunado que otro. Todos tienen las mismas probabilidades de salir, por suerte.
Fíjate, y sin embargo seguimos confiando en eso de números bonitos, números feos. Los números, por ejemplo, de solo dos cifras, esos que empiezan por 0, 0, 0, y luego con 46, por ejemplo, nos gustan muy poquito, y resulta que a la hora de la verdad pues da exactamente igual que cualquier otro.
Claro, sí, sí. Si alguien se decide a comprar uno de esos, la verdad es que los va a tener todos. O sea que, que si toca, le va a tocar mucho más.
Bueno, si hablamos de sorteos, yo decía antes, ¿verdad?, que seguramente este sorteo de Navidad es en el que más dinero invertimos los españoles de una sola tacada. 67 euros en números redondos vamos a invertir este año. ¿Es uno de los sorteos en los que es más fácil ganar, o hay otros sorteos que nos lo ponen un poquito más sencillo?
La verdad es que yo no conozco mucho de los sorteos, pero la Lotería de la Navidad es de los que más fácil tienes ganar, primero porque el número de combinaciones, el número de posibilidades es menor que en otros, como la Primitiva, por ejemplo. La Primitiva es mucho más difícil, o el Euromillón, es mucho más difícil que te toque, que te toque el gordo, por decirlo así, que te toque algo en la Lotería de Navidad. Y otra cosa es que la Lotería de Navidad tiene muchos premios. Así no solo está el único premio, el premio gordo, sino que tiene otros premios. Y además, como has dicho, mucha gente compra muchos boletos, muchos números diferentes, con lo cual aumenta sus probabilidades. Y yo qué sé, siempre conocemos a alguien al que le ha tocado algo, ¿no? Un pizquito, que se suele decir.
Vamos con la pregunta, digamos, mollar. ¿Existe algún truco matemático para ganar la lotería?
Pues digámoslo claramente, no.
Si no, tú serías súper millonario, ¿no?
Claro. El único truco es comprarte todos los números.
Ya.
O sea, cuanto más números compres, más posibilidades tienes, está claro. Entonces, bueno, pues al final es una cuestión de ver el equilibrio, ¿no? De decir, mira, pues cuánto estoy dispuesto a gastarme y cuánto podría ganar. Pues finalmente va a ser una cuestión de suerte, sí.
Bueno, ¿qué probabilidades? Venga, vamos al disgusto del día. ¿Qué probabilidades tenemos de que nos toque mañana el gordo?
Bueno, lo voy a poner en términos muy gráficos, ¿eh?
La
probabilidad es 1 entre 100.000, porque hay 100.000 números, claro, hay 100.000 números distintos, entonces toca 1 de 100.000. Va, ¿eso cuánto es, no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, una comparación que se me ha ocurrido mientras estaba ahí para la llamada era, toma todos los votos emitidos en las elecciones del año 2019.
Bien.
¿Vale? Todos los 24 millones y medio de votos que se emitieron. No sé si sabes que hay un partido que se llama el Partido de la Risa.
No.
Pues yo tampoco lo sabía.
Ya.
Ese partido tuvo 249 votos. Entonces, si cogemos los 25 millones de votos, los metemos en un hangar, todas las papeletas emitidas.
Sí.
Y en ese hangar metemos a un perro ciego y borracho y que saque al azar una papeleta, y resulta que esa papeleta es del partido Risa, es la misma probabilidad de que te toque el gordo.
¡Qué horror! Mira, te están aplaudiendo desde control, se están partiendo de risa todos mis compañeros y te están aplaudiendo porque desde luego es muy, muy gráfico. Oye, en tu portal de YouTube tú tienes un portal estupendo que yo recomiendo a todo el mundo, que se llama Derivando, donde explicas las cosas de una manera sencillísima, además muy entretenida. Yo he visto uno de los tutoriales que has subido, es que llevas a cabo el experimento de hacer un simulacro de hacer la Primitiva. Es más fácil, ya nos decía, es más complicado ganar la Primitiva que ganar el sorteo de Navidad, por lo menos ese consuelo nos queda para mañana. Pero ¿cómo salió el simulacro de ese tutorial?
Bueno, la verdad es que es muy 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 difícil que te toque algo, ¿no? Hay algunas cosas que uno puede hacer, bueno, una vez que decide jugar, ¿eh? Que eso es una cuestión personal, y desde luego no jugar, eso no lo recomiendo jamás, no jugar de una forma compulsiva, desde luego si eres menor y nada de esto, ¿no? O sea, si alguna vez la lotería de Navidad o así, o una Primitiva quieres echar de vez en cuando, estupendo. Pero ahí los consejos que uno tiene es usar, como decías antes, efectivamente combinaciones raras, porque finalmente tienen todas las mismas posibilidades. posibilidades. Entonces, si hay una combinación rara, te va a tocar más dinero que con una combinación muy común, porque te toca repartir entre menos gente.
Claro.
Y luego la otra es jugar cuando hay un bote muy grande, porque una vez de jugar, pues que te toque mucho.
Exactamente.
Entonces, es la única cosa, porque lo demás es todo pura suerte y las combinaciones, si la de la lotería os ha asustado
En la primitiva,
es muchísimo menor.
Y en el Euromillones no te quiero ni contar, ¿no?
Sí, sí, es muy poco.
Es verdad que luego la recompensa es mucha, pero claro, bastante más que en el sorteo de Navidad, que es seguramente de los más bajitos, pero el premio, pero fíjate tú con qué ilusión lo cogemos, ¿no?
Yo creo que es el que más ilusión hace. Porque, y vamos, y desde luego creo que es la única motivación que uno tiene para jugar a esto, ¿no? Porque si uno mira las matemáticas te van a decir, no juegues ni loco, vamos.
Yeah.
No tienes prácticamente ninguna posibilidad de ganar. Pero se hace, pues bueno, pues con la ilusión de que es una tradición, de que forma parte quizá de todo este conjunto de tradiciones del que está formada las fiestas de Navidad. Y bueno, pues desde ese punto de vista, pues es un motivo festivo más, ¿no?
La mecánica del sorteo de Navidad, el de mañana, y la mecánica del siguiente sorteo así importante, que es el del niño, es diferente. En una salen los números completos, digamos, en las bolas del bombo, y en el otro van saliendo número a número. ¿Tienes las mismas posibilidades de ganar en un sorteo que en otro, o es uno más sencillo que el otro?
No, es las mismas posibilidades. Si el número de números, valga la redundancia, sí, diferentes que pueden aparecer es el mismo, las posibilidades son las mismas, sí.
Oye, Eduardo, ¿tú juegas a la lotería? ¿Vas a jugar mañana?
Pues soy un rancio, no juego nada.
Ya, claro, es
no
que eres nada. Matemático y sabes es lo que hay. Claro.
Pues me van a tocar 67 euros entonces mañana.
Ah, bueno, pues mira, sí, exactamente lo que nos vamos a gastar los demás por cabeza, que eso es la media. Hay gente como tú que no juega nada y hay gente que se gasta un dineral.
Sí, sí, no, pero he de decir también que yo trabajo en un departamento de matemáticas en la universidad y aquí sí que hay gente que juega a la lotería, efectivamente. O sea, y como les toque en la lotería del departamento de la universidad, pues voy a quedar como el tonto del grupo.
Pero bueno, si tú piensas todo el dinero que te has venido ahorrando los últimos años, es más, si cogiésemos el dinero que nos gastamos en la lotería de Navidad todos los años y lo fuésemos metiendo en una huchita, pues a lo mejor de aquí a unos años tendríamos un premio que nos permitiría, pues no sé, por lo menos pegarnos una mariscada. Pues algo, sí, es algo, ¿no?
Ese caprichito me lo podríamos dar, efectivamente.
En fin, que las posibilidades son pocas, las probabilidades menos aún, pero la ilusión sigue siendo mucha. Así que como habrá alguien que gane, Eduardo, ese
claro,
ya va a tener el 100% de las posibilidades, los demás el cero, pero ese va a tener el 100% de las posibilidades. Así que, en fin, veremos qué es lo que ocurre mañana. Eduardo Sáez de Cabezón, profesor del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja, mantenedor de ese canal o ese portal de YouTube Derivando, que vuelvo a repetir, que aconsejo a todo el mundo, porque fíjate que yo lo de las matemáticas para mí es anatema, ¿eh? O sea, yo soy de letras puras y sin embargo me he enganchado a tu canal, así que se lo recomiendo a todo el mundo, a los que les gustan las matemáticas y a los que no nos gustan nada. Eduardo, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Bueno, feliz Navidad y mucha suerte mañana.
A ver si nos toca. Y entonces te llamo y te afeo la conducta.
Vale.
Un beso enorme. Gracias.
Eso, hasta luego.
Hasta luego.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
Los contagios por coronavirus siguen subiendo a 3 días de la Nochebuena y 2 del inicio de las vacaciones escolares. La transmisión de esta variante Omicron, contra la que parece que no hace efecto ninguna vacuna, es decir, que se contagia, atención, igual entre los vacunados que entre los no vacunados, vacunados, bueno, pues entre los más pequeños que aún no están inoculados con esa vacuna, va en aumento. En algunas familias han decidido dejar de llevar a sus hijos y dejarlos en casa, por lo menos estos últimos días. Gloria Talavera ha recorrido algunos colegios de Usera y de Carabanchel con nuestra unidad móvil para hablar con padres y madres. Gloria, ¿qué te han contado?
Buenos días, Eli. Sí, hemos estado conversando con padres y madres de varios alumnos que asisten a colegios en Usera y Carabanchel. Ciertamente, entre ellos se nota la preocupación por el aumento de los contagios, por lo que se escucha también en los medios de comunicación. La semana pasada había ya más de 10.000 estudiantes en cuarentena y eran 365 las aulas confinadas en toda la Comunidad de Madrid. Hay progenitores que ante estos datos han optado por no traerles a los centros en estos últimos días. Es verdad que son una minoría porque el tema de la conciliación es complicado. En las puertas de los centros también se habla sobre los test de antígenos, si se han conseguido, si no, si realmente son útiles, sobre las reuniones familiares y también sobre las vacunas de los menores.
Bueno, sí, hay preocupación, pero vamos, que yo traigo a la niña al cole igual y eso, aunque ahora se ha notado mucho desde ayer que hay mucha menos gente.
Que hay padres que han optado por no traer los últimos
días.
Sí,
porque como estos días ya no están haciendo ninguna tarea, digamos, de evaluación ni nada, si es un es más bien un poco jugar y eso, pues mucha gente no los está trayendo.
Pues en el colegio hay algunas clases confinadas, pero las clases de cuarto no hay ninguna confinada. Entonces los míos van a venir perfectamente, o sea que... Y si quiero que termine las clases, pues como madre, ¿no? Pero que, pues bueno, y las cenas familiares hemos recortado y ya está. Y la presión está en los centros de salud, no está en los hospitales por ahora. Entonces, nuestra vida normal como hasta ahora, que es no juntarnos con nadie, ya está, nada más.
¿Las vacunas de los niños están pedidas?
Sí, ya están pedidas, estamos todos vacunados y los niños entran ahora la semana que viene.
Pues yo respecto al cole no tengo preocupación porque sé que se cuidan mucho. Entonces, sí que también todos ponemos de nuestra parte, quiero creer, ¿vale? Y si hay contagios es porque es que no se puede evitar. Estamos todos vacunados, bueno, los niños cuando toque al mío de la franja de edad le llevaré también. Todos los días, pues la higiene seguimos igual, la mascarilla igual, aquí en el cole también yo sé que los cuidan. Ayer mismo el mío salía con las manos completamente mojadas del gel, o sea, salía del cole y se lo acababa de echar. El plantearme el no traerle al cole, pues en mi caso es inviable por el trabajo. Y aún así, es que no creo que tenemos que seguir viviendo y esto es que vemos que no se va a acabar. Entonces no podemos parar la vida, tenemos que seguir.
¿Os vais a hacer test para las comidas familiares? ¿Cómo lo habéis planteado?
Pues mira, no lo sé, porque ¿sabes qué me ocurre a mí? Que me gusta, sí que me gustaría hacerlo, pero es que no me fío de los test de la farmacia. Es que yo no sé si son fiables o no, pero no, o sea, no sé si funcionan realmente. Porque sí que conozco a gente que se lo ha hecho en una farmacia y luego ha ido a la sanidad y ha cambiado el resultado. Y es que en la sanidad es tan imposible ir ahora mismo, me da hasta miedo ponerme en la cola. Eso para empezar, porque no sabes con quién te puedes encontrar que esté en la cola infectado o no. Entonces, no lo sé, creo que no, voy a confiar.
Pues sí, ahora estamos otra vez bastante preocupados por las últimas informaciones que han dicho de la cantidad de contagios. En el cole todavía no somos conscientes de que haya habido casos y demás, pero sí que se están extremando precauciones y bueno, estamos todos un poco en alerta.
Que justo lo estábamos hablando ahora de que ya queda muy poquito de cole y nos habíamos planteado el hecho de no llevarles. Pero de cara a que mañana tienen fiesta y todo, pues ya si hemos aguantado todo desde el 2020, pues ya terminan mañana, sí. Uh-huh. Y aparte por tema laboral, hasta el día 10 de enero luego ya tienes que hacer cábalas con ellos.
¿Sabéis si hay muchas clases confinadas en el centro, por lo que comentan, o amigos en otros colegios?
No, que yo sepa, solo hay una ahora mismo. Y me enteré ayer mismo, o sea que no... No, tampoco es que se hable mucho del tema. El colegio, lo parece, lo tiene bastante, bastante tapado.
¿Habéis intentado comprar test? Porque mucha gente también lo ha intentado, lo habéis conseguido, ¿no?
No. No lo han reservado, pero de momento todavía se supone que hoy no lo tienen que dar. No salimos los test y de momento yo creo que solo viene mi madre, la familia de él está dudosa, o sea, no creo que vaya a haber mucha reunión familiar. Bueno.
Cuanto a las vacunas, ¿tenéis cita ya pedida? ¿Todavía no entran en esa franja de edad?
Sí, se vacunan esta misma semana los dos ya, o sea, sin problema.
¿Habéis tenido dudas, no, a la hora de pedir la cita para vacunarles? ¿O lo habéis planteado con el más pequeño?
No, no. No, porque encima él es el que más está operado y eso, entonces por riesgo se vacunan. Hombre, siempre tienes ese, no miedo, respeto quizás, pero nosotros estamos vacunados y ellos se vacunan mañana, no hay ningún problema.
Mañana es el último día del trimestre y, como es habitual, en algunos colegios públicos los niños podrán salir a partir de la 1 de la tarde. A esa hora comenzarán oficialmente sus vacaciones de Navidad.
Bueno, pues tenemos una noticia de última hora en la que los directores de colegios de la Comunidad de Madrid están pidiendo cerrar de inmediato los centros escolares por el incremento de los contagios. Es verdad que quedan solo 2 días lectivos. En fin, no sé si hacer recomendaciones en este caso, pero pensémoslo muy bien, ¿eh? A lo mejor conviene que los niños se queden en casita y Dios dirá después de las vacaciones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues ya está con nosotros Pedro Martín, como todos los martes, que llega con su sección Con buena planta para responder todas las dudas que nos han ido llegando a lo largo de la semana a ese correo que es el de todo el mundo, con buena planta, om@ondamadrid.es. Un correo que está funcionando las 24 horas del día. Es más, si ahora de pronto estáis escuchando el programa y decís, corcho, pues se me había olvidado escribir una consulta, la podéis mandar ya, porque Pedro viene dispuesto, como todas las semanas, a responder a todas esas dudas que tenemos, que son muchas siempre, Pedro. Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, tenemos dudas de todo tipo de plantas.
Pues vamos a intentar ayudarles.
Venga, empezamos por Elena, que dice, buenos días, manda foto.
Muy bien.
Muy bien hecho. Dice, tengo este rosal amarillo que protejo con una valla. Y ahí se ve ese rosal estupendo. La foto es de hace unas semanas, pero ya llegan las heladas y además lo tapo para que no sufra. La pregunta es, ¿cuándo lo tengo que podar y cómo lo hago?
Bueno, Elena, de momento no le tapes más.
¿Ah, no?
No, porque le vas a forzar. Le vas a forzar a alargar su periodo vegetativo. O sea, los rosales también, como muchísimas plantas, sobre todo las de hoja caduca, necesitan reposo. Si tú le acondicionas para que esté calentito, esté a gusto, estás alargando ese periodo y a la larga estás envejeciendo ese rosal, o sea, esa planta en concreto. Entonces, no le protejas porque es de exterior, tolera bien el frío. De hecho, el frío hace que se consoliden las yemas nuevas que van a salir de cara a primavera que viene. Y si le pones mucho calorcito y luego a lo mejor un día se te olvida y viene una helada, van a sufrir. No se hacen duras esas yemas. Entonces, de momento, no, bien protegido por la valla, por el viento y por alguna otra incidencia, pero no le tapes, no le protejas del frío, o sea, déjale que le dé la intemperie. ¿Cuándo le podas? A mí me gusta en la zona centro de la península podarlos en enero, avanzado. Llamo a enero avanzado, también depende de cómo venga el frío, pues a lo mejor a mediados, a primero según venga el frío. ¿Por qué el frío? Porque ya me va marcando las yemas que voy a seleccionar y así puedo ya podar. Y de hecho, como tiene un rosal estupendo amarillo, puede hacer de esas ramas que está podando, puede hacer esquejes rosales nuevos. Es decir, trocitos, por ejemplo, del tamaño de un lápiz, de un bolígrafo, y del grosor de un lápiz o de un bolígrafo, puede hacer esos esquejes. Los pone en agua tibia, 6, 7, 8 días, y luego los pone en un preparado que sea mitad arena, arena de río, sílice, mitad mantillo. Y vas en tiestos de 8 o 10 centímetros. Si no tienes, pues a lo mejor te vale
unos chiquitines, sí.
Los envases de los yogures que tengas a mano.
Muy bien.
Si no, puedes comprar unos testecitos, si no tienes reciclado. Eso te va, vas a esperar hasta la primavera, que empezarán esas yemitas a manifestarse. Y después de que se haya manifestado, con mucho cuidado puedes trasplantarlo o a otro tiesto o a un lugar ya definitivo de suelo. O regalar, que también está muy bien. Pero no le protejas. Y ya te diremos, en enero recordaremos cómo se podan los rosales, según qué tipo de rosal. Si es trepador, si es zonal como este, si es de bola, en fin. Iremos recordando lo de la poda.
Muy bien. Enrique.
Venga.
Dice, feliz Navidad para todos. Pues feliz Navidad, Enrique. Dice, querido Igualmente. Pedro, ¿es eficaz utilizar hojas y otros restos vegetales colocados a los pies de las plantas para evitar que se congelen?
Dicho así de esa forma, no, porque las hojas en su proceso de descomposición generan amoníacos y eso quema o puede quemar las plantas, las raíces en este caso, o puede traer un tipo de hongo que luego nos cuesta erradicar. O sea, como tal genérico no. Lo que sí es bueno es lo que está diciendo Enrique, que es acolchar. ¿Cómo lo acolchamos? Pues, por ejemplo, con corteza de pino, que ya está tratada y no va a generar esas enfermedades de las que hemos hablado, o con paja. O sea, si tenemos una zona próxima, una bala de paja que nos puedan dar o podemos comprar. O sea, la paja lo que hace es que mantiene protegida la zona radicular, las raíces de todo el perímetro de la planta en cuestión, y la corteza de pino, aparte de decorar, también protege de esas bajas de temperatura. Pero hojas en general y restos vegetales no, porque en ese proceso de pudrición pueden, digamos, ser más contraproducente que beneficioso para esa planta. Así que, Enrique, comparte un saquito de corteza de pino, o si tienes cerca a alguien que haya hecho cereal y tenga apilado balas de paja, pues le pides un poquito.
Pues mira, nos entra una consulta de Hanna, que tiene algo parecido que ver.
Sí.
Dice, hola Pedro, tengo una duda. Suelo tapar mis plantas más delicadas con una tela térmica. Las tapo por encima. Pero tengo una amiga que me ha dicho que es mejor tapar el tiesto para proteger las raíces del frío. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Claro, depende de qué planta. Si las plantas son semi de interior, que no existen las plantas de interior, pues claro, tapas la parte vegetal para que no se te hiele, porque a lo mejor no tienes posibilidad de protegerlas. Pero si son plantas que están habituadas al exterior, pero quieres que sus raíces estén protegidas, pues solamente pues la parte de la tierra. O sea, la parte aérea la puedes dejar que...
Tranquilamente.
A lo mejor se puede helar alguna puntita en un momento determinado, como pasó con Filomena, pero si la raíz está protegida, por ejemplo, hemos tenido los que tenemos aloe vera, si tapas la parte del tiesto, a lo mejor no se hiela la parte de arriba y puede luego resurgir y rebrotar. Entonces, tapa. Es más importante proteger el sistema radicular, la raíces, la tierrecilla, que la parte aérea.
Bueno, si no, ante la duda, pues que lo tape todo. No sé, ya, digo yo.
Pero en los días de sol conviene que les abra para que se ventilen. Ah, porque si no se acondicionan, no pueden atraer unas... Puede adelantar el proceso del pulgón y de otros parásitos.
Bueno, pues ahí tienes la respuesta, Hanna. Carolina dice, hola Pedro, me he pasado 3 pueblos regando una flor de Pascua. Me dice mi madre que puedo recuperarla haciendo una cata con el dedo o con un lápiz. Sí. ¿Es lo que tengo que hacer o hay alguna cosa mejor?
Bueno, lo del dedo y el lápiz está bien, porque si tú introduces el dedo y ves que la tierra está húmeda, paras de regar. Conviene en estas plantas tenerles un platito para que el exceso lo retenga. Si ha tenido un estrés hídrico que se puede dar por defecto o por exceso, o sea, si ha tenido demasiada agua, pues la dejamos que escurra, no le ponemos ni plato. O sea, si le ponemos plato, le tenemos que estar constante. Incluso me atrevería que con sus 2 dedos índice y corazón, o corazón y anular, que coja tipo cizalla el tronco de la planta, lo levante ligeramente del tiesto, que escurra, y que lo pases a un tiesto 2-3 centímetros mayor, pero con sustrato seco y nuevo, para que ese sustrato absorba el exceso de humedad que tiene la proximidad del sustrato de las raíces y de alguna manera se estabilice su sistema hídrico de esa planta. Y no la riegues en unos días. Y ese indicador, ese semáforo, que es el dedo o el lápiz, que salga humedecido, no pegajoso, te indica que no necesitas regar.
Bueno, hay otra consulta de Juanan, que también es de Flor de Pascua.
Vamos, Juana.
Dice, hola, amigo. No, es Juanan. Juan Antonio, Juanan. Me imagino. Perdón. Que será. Juanan, eres Juan Antonio, me imagino. Bueno, dice, hola, no he podido mandar foto porque estoy en el trabajo y me acabo de enganchar al programa. Pero tengo una Flor de Pascua y estoy como todos los años. Sí. No la riego mucho y, sin embargo, las hojas se están empezando a caer por la parte de abajo. Se enroscan longitudinalmente, amarillean y se caen.
Y caen.
¿Qué estoy haciendo mal?
Bueno, a lo mejor la tienes cerca de una fuente de calor. Entonces, ese exceso de calor no le va a gustar.
Pero no es una planta tropical.
No es tropical. No, es, lo que ocurre es que es de más es semitropical. Quiere decirse, en lugares como... es originaria de México, ¿no? Que lo hemos comentado alguna vez. Pero, por ejemplo, la zona de Levante, que no baja la temperatura a lo mejor de 6 grados, la tiene en el exterior.
Ya.
O sea, ¿por qué? Porque no tiene esa diferencia climática, que es lo que hace que la planta acuse y se enrosque o se puedan caer algunas plantas. Te recomiendo una cosa. Si no la puedes cambiar de sitio porque solo tienes ese sitio y al mismo tiempo tienes una fuente de calor, pulveriza su parte interior, o sea, aparte del sustrato, con un pulverizador, o pon al lado de ese tiesto otro, un vasito de agua, un recipiente que te guste, con agua, para que esa evaporación que se produce por las altas temperaturas y por estar en el interior se acondicione y le beneficie a la planta. Quiere una zona fresquita, pero no frío, quiere decirse que esté fresquita, no le gusta, como digo, las fuentes de calor. Y te digo una cosa, cuando la riegues, riégala con agua reposada, que le gusta mucho más que si la riegas con el agua recién cogida del grifo. O sea, tenla 2 o 3 días ese agua. No apures el recipiente donde hayas cogido ese agua y la riegas con agua reposada, que le va a encantar. ¿Va a llover estos días? Pues si puedes coger agua de lluvia después de las 2 primeras horas, fenomenal, porque eso también le va a gustar.
Bueno, de todas maneras, yo recuerdo, Pedro, que tú siempre nos has aconsejado que a la hora de comprar una flor de Pascua, miremos que tiene botoncitos amarillos.
Exacto,
porque tiene más posibilidades de sobrevivir.
Está más naturalizada, está menos forzada. Y luego, a lo mejor te la han regalado y no has podido seleccionar, pero bueno, puedes ir mirando, o sea, alguna hoja interior se te puede caer, no pasa nada, porque se está naturalizando, se está aclimatando al nuevo lugar, pero lo que no es bueno es que se caiga todas de golpe, es hacer esto, y si no tenemos posibilidad del agua reposada, del agua de lluvia, pero sí hemos enfriado seguramente una botella de vino o de cava, ese agua enfriada, atemperada, nos vale para regar.
Perfecto, pues tomamos nota. María José dice, hola, a mis hijos les dieron unas plantitas en el colegio, son pensamientos.
Sí.
¿Qué deberían hacer para que duren al menos las fiestas? Gracias.
El pensamiento, tenga flor o no, te va a durar hasta marzo muy avanzado.
Mira qué bien.
Con flor, porque aguanta muy bien este clima. De hecho, es la mayoría de las plantas que se ponen en el exterior, en parques, en jardines, en arriates y en nuestros propios balcones, ¿no? Porque queremos algo de flor. Si no tiene flor, no te preocupes. O sea, no sé si se lo han dado ya en un tiestecito, en un alveolo, en un envase yogurtero, en un recipiente de Weber, no lo sé. Si es en un tiesto pequeñito, lo puedes trasplantar a uno mayor, de 8 o 10 centímetros. Si lo quieres trasplantar a una jardinera, porque tienes posibilidad, lo puedes poner en una jardinera. ¿Qué distancia? Pues siempre calcula que una cuarta aproximada, una cuarta tuya propia, un poquito más, entre planta y planta, para que no compitan y que luego van a tapizar ese hueco. Uh-huh. Si tienes un tiesto grande, pues puedes poner en esa proporción tantos pensamientos como quieras. Simplemente va a querer que lo riegues, que quiere mucho sol, porque así va a hacer que vas a conseguir que la floración dure más tiempo y que estalle, que abra la floración si no está en flor, y te va a durar, como digo, aunque haga frío, aunque hiele, se quedarán encogidos, pero luego resurgen en cuanto haya unos rayos de sol, hasta muy avanzado el mes de marzo.
Perfecto, y vamos con la última consulta, que llega calentita, Marisa. Nos dice, hola amigos, de nuevo, os envío una consulta, se ve que nos ha enviado otras anteriores, ya que sois tan majos. Muchas gracias, Marisa.
Tú sí que eres maja, Marisa.
Dice, estos días de tanta niebla que amanece todo empapado, me pregunto, ¿esta humedad es buena para las plantas? ¿Es como si hubiera llovido durante la noche o es otro tipo de agua más nociva quizás? Mil gracias, hasta pronto y felices fiestas.
No es nocivo. Es nocivo en ciudades industriales o en ciudades de más de 50.000 habitantes aproximadamente, porque el aire en suspensión tiene partículas, sobre todo de plomo, que perjudica tanto a la salud, a la piel, como a las plantas. Entonces, esta humedad, este rocío, esta niebla que se genera en esta época del año, es beneficiosa para las plantas, porque te evita el riego, mantiene una humedad ambiente, están cómodas, siempre y cuando no haya excesiva contaminación, que no siempre lo conseguimos. Entonces, no necesitas regar ni césped, ni tiestos que les dé el aire. Si están en una cubierta, en un porche protegido, pues sí, posiblemente tengas que humedecer a lo mejor una o dos veces en semana, dependiendo de lo protegido que esté esa jardinera o ese tiesto. Pero esta humedad te evita el riego y no es perjudicial. Al contrario, es beneficiosa, porque estabiliza la planta y es un riego sosegado, despacito, no es atropellado ni a borbotones, con lo cual, pues no hace ni heridas, ni es perjudicial, o sea que fenomenal.
Bueno, pues ya sabes, Marisa, sin ningún problema. Bueno, hoy todo el tiempo nos lo han ocupado nuestras consultas, que son muchas. Ya sabéis que podéis seguir mandando cualquier duda que tengáis sobre plantitas, ya sea en maceta o plantadas en tierra, arbustos, huertos, árboles, en fin. Cualquier cosa que os preocupe y que tenga que ver con vuestras plantitas, pues ya sabéis.
Ah, yo pensé que también se podía presente jamones y cosas de
esto. No, jamones y eso no. Se puede plantar un jamón. Estaría muy bien que se pudiera plantar un jamón y diera jamoncitos.
Un jamonero, voy a plantar un jamonero.
Oye, existe el árbol del pan, que no da pan, pero por lo menos el nombre es muy bonito. Con buena planta om@ondamadrid.es es ese correo que funciona a las 24 horas del día y al que podéis remitir vuestras dudas durante toda la semana para que el martes venga Pedro y la resuelva. La que no resuelve nada soy yo, porque no acierto con las adivinanzas de Pedro casi nunca. Sí, pero sí, vamos, venga, me someto a esta tortura toda la semana.
Y además esta es de infantil.
A ver.
Mira, somos verdes y redondos, dormidos en una vaina y saltamos muy contentos cuando alguien nos desgrana.
Hombre, lo guisante.
Ahí has estado.
Hombre, perdona. A ver.
He bajado el nivel.
Mi capacidad. Has bajado el nivel más a mi altura. O sea, perfecto. Me parece genial. Pedro.
No he notado tu sonrisa.
Pedro, que...
Un abrazo.
En fin, habrá que ver cómo pones tú la mesa de Navidad, llena de plantas, de flores, de...
Bueno, lo intento. Lo que pasa es que en ocasiones me dicen que me paso, entonces tampoco hay que pasarse. Entonces,
bueno,
un detallito está bien.
Perfecto. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Feliz Navidad, por
Igualmente.
Cierto. Y el martes que viene aquí nos encontramos. Estupendo. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.